tan agobiantes, ¿verdad? El problema es que no llegan las ayudas. Es que no tienen ayudas. El problema es que lo están dejando solos. El problema es que es bastante injusto que aquel que promociona estas medidas tan restrictivas para un sector sea incapaz de arbitrar ayudas para paliar en parte la situación, ¿no? Y muchos piensan, bueno, el delivery. El caso es que el delivery no siempre, como decíamos al principio, es la gran tabla de salvación de muchos de ellos, porque hay multitud de situaciones y no todos se pueden acoger al delivery. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Óscar Alejandro, el ex propietario de la Tasca Galileo aquí en la capital. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Óscar.
Hola, ¿me escucha?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente, Óscar. Gracias por atendernos. Oye, una semanita más en nivel de emergencia 3. ¿Qué te genera? ¿Qué te produce esto en tu negocio, Óscar?
Bueno, un poco, pues ya yo estoy con miedo, porque no sé cuánto va a durar esto y mi situación, por ejemplo, es bastante grave, porque yo tengo los trabajadores que me piden que no vayan a verte, que no quieren ir a verte, porque luego tienen problemas para cobrar y tal, y yo me veo en una situación donde tengo cero ingresos y todo lo gasto, porque yo tengo que pagar seguros sociales, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar gastos, luz, agua, todo.
¿Y cómo se sobrelleva esta situación que estás viviendo tan complicada, ¿no? Porque por una parte no quieres trasladar o enviar a tus trabajadores al ERTE, pero por la otra, si no tienes ingresos, algo debes hacer, ¿no, Óscar?
Claro, yo lo he intentado con el delivery, como te comenté, pero claro, hay empresas que no estamos preparadas para el delivery. Me refiero, hay, por ejemplo, si yo tengo platos que no llegan bien, si yo tengo un foie a la plancha y te lo llega a tu casa y te llega a los 30, a los 45 minutos, no te llega en condiciones, es un plato muy poco atractivo, cuando aquí, por ejemplo, es un plato estrella. Luego hay restaurantes que no solo, es que en los restaurantes no solo vendemos alimentación, vendemos experiencia, donde tú sales, tú lo que quieres a veces es tomarte un vino, relajarte, picar algo rico, no es un tema de alimentación lo que nosotros servimos.
Bueno, cuéntame cuáles son, aparte de este inconveniente, creo que el delivery no siempre es la tabla de salvación. ¿Con cuánto dinero exacto te quedas tú con el delivery? Es decir, ¿te renta el delivery o no?
Claro, luego hay otro problema. Las grandes plataformas, que son las que todo el mundo conoce, se llevan, ahora mismo han subido hasta las comisiones. Entonces están ya en 30-25%. Entonces, si tú quieres trabajar
¿cuánto
con
cobraban,
una...
Disculpa, Óscar, ¿cuánto cobraban antes de la pandemia?
Perdona, cuando entró Glovo, que era una de las fuertes, yo me acuerdo que cobraba el 15. Cuando entró la pandemia se subieron al 20-25 y ahora algunas están en 30.
¿Tú cuánto pagas? ¿Un 30%?
No, yo no he entrado, yo no puedo porque mis márgenes son cortos. Yo si le doy un 30 ya me quedo sin beneficio y tampoco me niego a subir los precios. Entonces lo que hago es buscar otras plataformas, ¿vale?, que cobran más barata, que demuestran que se puede hacer por más menos precio, pero claro, no llegan a tanta gente, son más desconocidas.
Uh-huh. Es decir, a ti el delivery no te renta, ¿no? No te vale la pena.
A mí el delivery, todo suma, ¿vale? En estos momentos de crisis, claro, tú, todo tiene que sumar, tienes que agarrarte un clavo ardiendo. Pero realmente el delivery no es mi negocio. ¿Entiendes? Porque mi comida no es de delivery. ¿Entiendes? Hay comidas que se encajan muy bien en el delivery, como los poke, o como la comida china, como las hamburguesas, las pizzas, y llegan bien, pero mi comida, yo te hago un queso frito y si te llega dentro de 30 minutos, te llega el queso ya tieso, no llega bien, ¿entiendes? Hay comidas que no llegan bien a las casas.
Claro, claro, claro. Y todo el esfuerzo que has puesto, ¿no?, a la hora de ofrecer comida de primer nivel y de primera calidad, y como dices tú, que ese comensal tengo una experiencia gastronómica, pues eso no sirve de nada.
Claro, claro, y es eso, que nosotros, muchos de nosotros, no solo vendemos alimentación, sino que lo vendemos en la experiencia. La gente igual viene a relajarse un poco, a tomarse una copita de vino, a picar algo, pero no es una función de alimentaria.
Óscar, ¿te ha llamado algún cliente diciendo que, bueno, que no está en buenas condiciones la comida, o que por lo menos, digamos que no es lo que ellos habían pedido, con la calidad que habían pedido ellos? ¿Te ha pasado
no,
esto?
No, porque nosotros lo que hacemos es, ya en lo que ofrecemos para delivery, segmentamos lo que creemos que no va a llegar bien.
Claro.
¿vale? Entonces ya si algún cliente pide algún plato que no esté en nuestra carta, se lo explicamos, mira, va a llegar, y si ellos sí, aún así están de acuerdo, pues se lo mandamos, pero nosotros siempre se lo, mira, que este plato no llega bien por esto, por esto, por esto. Entonces nunca he tenido ninguna relación, gracias a Dios. Tampoco te digo, es que el nivel de delivery es muy chico, es muy chico, no, tres pedidos, cuatro pedidos.
Oscar, ¿hasta cuándo puedes aguantar tú así, en estas circunstancias?
Mira, yo ya estoy digamos, en la línea roja. Ya yo he gastado todos mis ahorros y esperando que se pueda abrir para poder empezar a producir de nuevo. Si no,
¿aguantar una semana más, Oscar?
Yo, hombre, gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia y siempre poder pedir un poquito de dinero o...
Endeudarte.
No, por supuesto, ya yo estoy endeudado porque ya yo pedí cosas en su momento, ¿vale? Y claro, yo estoy en una situación de a ver cómo hago, a ver cómo hago. Ya tengo pensado vender mi casa o porque yo tengo que seguir para adelante. Ayudas no se ven, y si llegarán, yo no sé cuándo llegarán y qué llegará. La verdad que no tengo mucha esperanza de eso. Yo lo que reivindico es que nos dejen trabajar, que pongan medidas estrictas, pero por lo menos que me dejen cubrir gastos, que dejen poder pagarle el sueldo a mis trabajadores. ¿Entiendes? Que mis trabajadores sigan, que son gente comprometida y que puedan cobrar su sueldo y yo cubrir los gastos. O sea, que me, oye, puedes trabajar con dos mesas separadísimas o que pongan unas medidas más estrictas todavía, pero que dejen a la gente que no tenemos posibilidad de terraza trabajar, porque lo que no es normal es que yo tenga todo. O sea, mis trabajadores no quieren el ERTE porque y los entiendo, porque es que no las han pagado. Tengo gente que todavía no le ha pagado el ERTE. Le faltan meses por cobrar el ERTE. Entonces ellos me dicen, Oscar, no nos dejas abandonados. Yo no los puedo dejar abandonados a mi gente. Entonces, ¿cómo pago yo los sueldos? ¿Cómo pago yo los seguros sociales? Porque no ha habido ni una ayuda de los seguros sociales. La hostelería se ha quedado fuera de las ayudas.
Oye, Oscar, eso que nos dice de incluso hipotecar tu casa, pues es muy duro, ¿eh?
Ya, claro. Y ¿pero qué hago? Igual, yo llevo de los 20 años trabajando. Con ese trabajo me compré mi casa. Pues sí, pues el dinero, como en los negocios, pues va y viene. En esta situación, yo creo que pues tendré que, luego, más adelante, cuando esto arregle, intentar ahorrar de nuevo para comprarme otra. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Pierdo todo? ¿Me dejo que el banco me coma? No puedo, no, es que no tengo otra opción. Esto es una huida hacia adelante, sí o sí. Tienes que seguir peleando.
En este último mes, ¿no? En enero, ¿qué resultados arrojaste? ¿Resultados económicos?
Fatal, fatal. Date cuenta que...
¿Cuánto perdiste?
Yo, gracias a Dios... Gracias a Dios, en enero, que todavía podía entrar dentro, por lo menos cubría el gasto. Yo no sé si perdí, porque realmente no tengo estimado el margen de beneficio, pero sé que por lo menos cubría. ¿Entiendo? Porque yo, con las medidas restrictivas, por lo menos mis trabajadores pagan los sueldos. El problema es cuando ya yo no puedo trabajar, los gastos son los mismos. Y yo estoy cerrado de hace un mes. Entonces yo tengo gastos de hace un mes. Nómina, seguros sociales, luz, agua.
Es decir, tú estás cerrado, Óscar, y sin embargo estás pagando el sueldo a tus empleados, ¿no?
Claro. Claro, y mis empleados están de vacaciones. Me dijeron, Óscar, danos vacaciones, por favor. No queremos ir a verte, porque muchos de ellos llegan justo. Son madres solteras, gente que vive justo el día. ¿Entiendes? Que tiene que esperar a final de mes. Luego, el tema de las propinas. Ahora, nadie da propinas, porque la situación está mal y porque todo el mundo paga con tarjeta. Con el tema de no mover dinero, no hay propinas. Los empleados antes se llevaban esos 100 euritos, esos 150 euritos que se llevaban en propina al mes. Sí, eso sí, le daba la vidilla a ellos. Ahora no lo tienen. ¿Entiendes? Entonces, toda la gente va súper justa. Yo no puedo decir, mira, pues búsquense la vida. ¿Entiendes? Yo tengo que ser coherente, y más con trabajadores ejemplares, que son los que yo tengo. ¿Entiendes? Somos casi una familia. Entonces, ¿qué remedio me queda a mí? Tirar para adelante y intentar...
Sí, sin duda. Oye, Óscar, tal y como están cambiando las normas, ¿no?, que las anuncia el Consejo de Gobierno un jueves y después ya entran en vigor un viernes, ¿a ti te daría tiempo para abrir, en el supuesto caso de que, bueno, pues la semana que viene tengamos unas normas menos restrictivas, ¿no? O digamos, más, suavizarlas un poquito más, ¿te da tiempo?
Me da tiempo porque lo busco, ¿entiendes? Pero realmente deberían de dar algo tiempo, porque elaborar todo una carta es un curro, es un mucho trabajo, ¿entiendes? Y lo suyo sería hacerlo con el tiempo y no de hacerlo al trancazo. Pero bueno, ya digamos que como uno está acostumbrado a palos, pues a palos. Ya ni eso ni me molesta. Ojalá mañana me digan que tengas la carta y me tenga que pagar 40 horas aquí metido. No me preocupa eso, pero lo lógico es que te avisen con tiempo determinado para que tú puedas, pues tener tu materia prima a punto y no salir ya a la carrera como un loco a comprar para poder elaborar.
Óscar, se va a incorporar a la conversación Gachi Rojo, ella es propietaria de La Tía Tere. ¿Qué tal, Gachi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gracias por llamarme.
Y tú podrías suscribir todas y cada una de las palabras de Óscar Alejandro.
Bueno, totalmente, Óscar. Me siento muy identificada contigo. Tú sabes que la hostelería nos sentimos muy abandonados. Ratifico lo que ha dicho el compañero, que las ayudas no llegan. Y yo no sé si compartes conmigo esta incertidumbre, esta ansiedad que estamos teniendo desde hace meses, que no sabemos si hoy podemos la barra, mañana no podemos trabajar la barra, pasado mesas sí, mesas no, terraza sí, terraza no. Te avisan un viernes que el lunes no puedes abrir, la mercancía se te queda atrás, los que trabajamos con mercancía perecedera. Es una situación tan grave la que estamos pasando, y yo lo que noto, y lo resumo en una palabra, no tienen empatía, no tienen los políticos empatía con nosotros. Yo, si me permites, te lo cuento resumidamente. Yo hace dos viernes estuve, por suerte pude colaborar, o mejor dicho, hacer una intervención en el pleno del ayuntamiento como ciudadana. Y yo transmití este temor que tenemos de que no hay empatía por parte de los políticos, no se acercan. Yo concretamente estoy en una calle que es muy estrecha, La Cera, Reyes Católicos, en Vegueta. He pedido en ese pleno que por favor nos dejen utilizar parte del carril bici, que no tiene uso ninguno. Esto hace 15 días, nadie se ha puesto. Concejal de movilidad, José Eduardo, ni el concejal de la zona del distrito, el señor Prisco Navarro, para ver si entre todos nos podemos ayudar. Digo lo del carril bici e insisto porque nos daría un poquito de libertad de movimiento y podemos compartir espacio. Esto es circunstancial, yo no pretendo que esto se quede, pero lo que me han contestado es que el tema importante es la normativa y si hay normativa de uso de carril bici se tiene que usar. Entonces hemos visto que en otras plazas de aparcamiento, zona azul, zona verde, se ha podido utilizar con la anuencia de los vecinos y compartir espacio y ayudarnos a pasar de esta crisis lo mejor posible. Y sin embargo yo estoy solicitando con conocimiento de causa que tenemos un carril bici de ida y de vuelta que no se utiliza y que nos dejen poner más mesas en una de las vías del carril, y todavía estoy esperando que alguien nos venga a ver. El concejal del distrito de Vegueta está a 500 metros de mi local.
No te han dado ninguna explicación de sí o no, Gachi. No te han dicho, oye, pues mira, es una propuesta interesante, vamos a estudiarla o no. No
nada.
Se puede por este motivo, este y este, ¿no te han dicho?
Yo hablé, exactamente, yo hablé con la secretaria de don José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad, y todavía estoy esperando que me conteste la llamada hace 10 días. Luego también por intermedio de otra persona llegada al concejal de Vegueta, del distrito de Vegueta, le hice llegar hasta las fotos en hora punta, el carril bici vacío, o sea, no se utiliza. Y me contesta que tiene problemas de agenda, que lo verá. Yo creo que capaz que este concejal vendrá cuando estemos en la fase cero, ¿no? Que ya no haga falta. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir pagando.
Gachi, nos preguntan nuestros oyentes, disculpa, nos preguntan nuestros oyentes si no se podría generar un accidente entre los peatones y los usuarios del carril bici si utilizas una parte.
No, porque pondríamos conos de seguridad. Además, ahora mismo, como están puestas las mesas, el carril bici está pegado. Ese es el que queremos, de momento, utilizar para agrandar la terraza, porque eso es poder dar una vía de escape a la hostelería que se está muriendo. Es lo que yo les dije, no les da pena caminar por Vegueta, por Triana, cómo están cerrando locales. Y nosotros queremos trabajar, como decía el compañero. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, porque es que no me han llegado ayudas tampoco. Déjame poner más mesas, compartamos espacio. Además, para que pase una señora con el carro de la compra, que es lo que utiliza la gente en Vegueta, no va a haber accidente ninguno.
Gachi, ¿cuántas mesas podrías poner tú si al final te habilitan una parte del carril bici? Sé que tienes dos ahora mismo.
Pues más del doble. O sea, yo podría poner pues 5 o 6 mesitas. Imagínate la capacidad de poder trabajar un poco más y solventar esta situación tan crítica que estamos pasando. Encima ahora otra semana más.
Sí.
Otra semana más sin poder utilizar el local por dentro. Los que tenemos locales pequeños, fatal. Los que tienen grandes, que tienen más personal, evidentemente. De verdad, Óscar, si me pongo en tu situación y tener que hipotecar mi casa por esto, es grave, es muy grave. Y no ves que nadie nos ha venido a ver. Pero seguramente cuando vengan las épocas de elecciones van a venir a hacerse la foto, eso seguro. Pero ahora, por lo menos para darnos una palmadita y decir, señores, vamos a poner unos conos de seguridad, unas cintas. La gente lo va a respetar, la gente aquí que revisa, si lo usa a una velocidad moderada. No va a pasar nada. Y estamos hablando de 5 o 6 negocios de esta misma calle, de cual uno no ha abierto. Directamente ya no abrió, porque no tiene
acera. Nuestros oyentes dicen, si el argumento de no permitir el uso del carril bici es que existe normativa, entonces se preguntan, ¿la tiene la zona azul? La verde no la tiene. Yo creo, Gachi, que lo que tú deseas es un pronunciamiento del ayuntamiento. Es decir, que te digan, pues mira, Gachi, vamos a estudiarlo, o de repente clausuramos ese carril bici, ¿no? Durante un tiempo determinado, 2 semanas, que no pasa nada, vamos a cerrarlo, vamos a clausurarlo, para que ustedes puedan abrir. O si se puede, pues vamos a intentar buscar una solución.
Vamos a ver, con sentido común. Una normativa se cambia. Mira cómo están utilizando la zona verde y azul para que la hostelería tenga un poco de aire, que pueda trabajar. ¿Por qué no nos pueden quitar? Yo no digo el carril bici entero, lo recalco. Es una de las direcciones, ¿no? Va en 2 sentidos, pues quitar uno. Sí. Y eso nos daría vida a nosotros.
Oye, pues,
y
por
podríamos
cierto,
mantenernos.
Gachi, disculpa, una pregunta que hacen nuestros oyentes, que es muy interesante, tanto para ti, Gachi, como para Óscar. Si llegan ayudas directas, ¿ustedes pueden cerrar con tranquilidad gracias a esas ayudas directas y abrir más adelante? ¿Óscar?
Sí, mira, en mi caso, por ejemplo, yo, si la ayuda directa me cubre el sueldo, o sea, lo que son mis gastos, yo podría cerrar, ¿entiendes? Yo podría cerrar.
Tú, ya, por ejemplo, no sé si has contabilizado, Óscar, pero ¿cuánto dinero necesitarías de ayudas directas?
Date cuenta, seguros sociales más nómina, ¿vale? Serían, tú ponle que me ayudas, me tenés que dar a mí 10.000 euros, por lo menos.
¿10.000 euros al mes?
Al mes, claro.
Pero ese es tu gasto, 10.000 euros al mes, Óscar.
Claro, tú de cuenta, seguros sociales, 5 trabajadores, la nómina de 5 trabajadores, y el seguro social de 5 trabajadores, agua, luz, ¿vale? Y luego, quitando aparte mis gastos de mis cosas, ¿no? Mi hipoteca, yo no me meto como un trabajador más de la empresa, ¿entiendes? O sea, los gastos de, o sea, la hostelería, hay un negocio que tiene 5 trabajadores, 6 trabajadores, tiene una bola detrás de gastos. Un trabajador, una media de un trabajador de 40 horas son 2.000 euros con seguros sociales, 2.000 euros. Si tú multiplicas por 5,
rápidamente. Gachi, ¿cuánto necesitarías tú? Si te llegan ayudas directas para poder cerrar con tranquilidad, para poder dormir por las noches. ¿Gachi?
Perdón.
Te pregunto, le estamos planteando cuándo necesitarían ustedes dos, ¿no?, hosteleros, para poder cerrar y estar tranquilo y poder dormir con las noches. ¿Qué tipo, cuánta cantidad de recursos necesita de ayudas directas?
Ayuda directa a fondo perdido, estamos hablando, ¿no?
Sí,
porque
sí,
si
a fondo
después tenemos
perdido,
que devolverlo,
claro.
Quien dice que vamos a apretar un botón y esto va a volver a 2 años atrás. Pues mira, yo estoy calculando, por lo que yo te puedo decir de mi local, yo tengo menos personal que Óscar, yo necesitaría 6.000 euros para poder dormir tranquila. Tú imagínate 6.000 euros ahora mismo con 3 mesitas de 2 mesas, de 2 sillas cada una. ¿Cómo
y
lo
podría
hago?
Cerrar, ¿no?, con tranquilidad, si te
podría
ofrecen
dormir.
6.000 euros.
Podría dormir, porque la verdad que la angustia es tremenda. Y una cosa que no ha comentado Óscar, no sé la situación, pero yo pago alquiler.
Y claro,
Óscar también.
Yo te comento.
No,
yo, gracias a Dios, este local es mío ya. Pero yo cerré a principio de enero un local por eso mismo. Y vaya, gracias a Dios que lo cerré. ¿Entiendes? Porque cerré justo el 18 cuando entramos, como cuando cambiamos de fase. Y además del dinero de los despidos y todo eso, el alquiler es imposible. Si tú sumas alquileres y alquileres caros, sobre todo en la zona de Vegueta o en cualquier zona, es que te mata, son, súmale, por ejemplo, en mi caso eran 2.400, súmale 2.400 a nóminas, a tal, a cual, es que es una bola muy grande de gastos,
inviable.
Bueno, tenemos que irnos, no tenemos tiempo para más. Óscar, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte. A ver si
a
llegan mejores momentos, seguro que sí. Un abrazo.
Muchas gracias.